me gusta el caso de él. Lo que no me gusta es el pegón. Ah, pero ¿ustedes creen que las normas nuestras permiten que sean pegones los hombres?
En el salón del campamento del Frente Franco Benavides de las FARC, en lo alto de las montañas del departamento del Cauca, en Colombia, Victoria Sandino, plenipotenciaria en la Comisión de Implementación de los Acuerdos de Paz, y una de las mujeres que lideró el enfoque de género en los Acuerdos de La Habana, habla del tema que más le preocupa.
¿Cómo al retornar a la vida civil, pública, nuevamente, la mujer no se vaya a ese mundo privado del cual históricamente en nuestra sociedad todavía las mujeres están? Entonces, ese es parte del reto, ese es uno. Otro, el tema de lograr potenciar las capacidades de las mujeres, de eso que hemos sido aquí en la guerra a lo largo de estos 53 años de lucha.
Las mujeres han estado presentes desde el inicio de las FARC en 1964. Representan alrededor del 40% de la guerrillerada. Y dentro de la organización se habla de la igualdad que tienen hombres y mujeres. Pero aún así, ese grupo no deja de ser un reflejo de la sociedad colombiana, donde hasta hoy las mujeres tienen que luchar sus propias batallas por sus derechos. De allí lo importante de lo logrado en La Habana por mujeres como Victoria o la holandesa Tanja Nijmeijer.
Sí, eso también se está empezando a sentir en la base, porque cuando nos fuimos cada una a las pedagogías de paz a Colombia, entonces, claro, empezamos también a dar talleres de género. A mí me tocaba en el Putumayo. Entonces dimos un taller de género, la gente opina al respecto y uno se da cuenta que la gente sí, o sea, las muchachas, pero también los hombres sí sienten esa diferencia, ¿no? Sí sienten que las mujeres somos más inseguras que los hombres, por ejemplo. ¿Por qué? Entonces las muchachas se preguntan eso, bueno, ¿por qué somos más inseguras para hablar, para hacer los trabajos? ¿Por qué siempre pensamos que no podemos, si también podemos?
Hay un problema también de entre nosotras.
Victoria Sandino.
Yo creo que es un problema de la sociedad. Entonces, si la mujer ha estado en la sociedad, ha estado sometida, ha estado discriminada, y llega aquí y encuentra otra condición. Y yo siento que en el fondo hay como una especie de acomodamiento en esa nueva condición. Es decir, es como si las chicas sintieran ese reconocimiento y de una vez dijeran, ay, pues rico, yo me quedo en esto. Pero entonces no hay, que es como la pelea histórica que yo he hecho aquí con ellas desde que llegué. No, nosotras tenemos que tener retos, tenemos que tener, o sea, soñar más con ganar más.
Entre quienes escuchan la conferencia de Victoria, en este salón de vigas de madera y paredes de plástico, hay un gran número de guerrilleras, entre ellas algunas embarazadas y otra con su pequeña hija en brazos. La tendencia de quedar embarazadas es cada vez más frecuente desde la firma de la paz. En su charla, Victoria les sugiere que esperen a que el futuro esté más claro, que para esto ya habrá tiempo.
¿Y entonces por qué lo hace? Dígame si tomar o no tomar.
Nosotros somos seres humanos, de carne y hueso, ¿no? Y estamos llenos de un montón de emociones. Entonces, pues, esta guerra también nos genera más emociones, más cargas emocionales. Y en esas cargas emocionales encontramos, bueno, que a nosotras también nos da desamor, que nos da decepción, que nos da tristezas, que viene el embarazo, que la ternura de la criatura, que viene todo ese tipo de cosas. Y entonces encontrarnos con las mujeres, pues, en eso, yo soy muy dura con ellas, pero también soy absolutamente alcahueta en el sentido de cómplices, somos cómplices. Bueno, listo, mijita, si usted ya se quiso meter en este rollo de tener un hijo, entonces para adelante, usted berraca, usted puede, usted tal cosa, hagamos, trabajemos, echemos.
Este pedacito acá,
Janie Sainz,
que tenemos ahorita organizado, que por cierto está muy bien organizado para lo que antes éramos, esta es la enfermería de primeros auxilios. Digamos, pero le decimos primero auxilio, pero aquí podemos atender cualquier cosa, cualquier clase de herida, digámoslo así, o de enfermedad, la podemos tratar acá. Para que no le harta mucho.
Janie Sainz es la enfermera de este frente y un referente en el bloque occidental de las FARC, donde es uno de los ejemplos de empoderamiento que rescata Victoria. Aprendió enfermería hace 20 años gracias a las enseñanzas básicas del enfermero general, que luego la dejó navegar por su cuenta con un vademécum. Hoy todos la respetan y en el futuro quiere estudiar medicina y especializarse en cirugía, aunque como muchas otras de sus compañeras, primero tiene que terminar el colegio.
Desafortunadamente hay muchas de nosotras que nos ha pasado eso, ¿cierto? Que nos ha tocado vivir o con el padrastro o con alguien, algún allegado, ¿cierto? Y entonces siempre salen abusando de la niña que no es la hija de ellos, ¿sí? Y eso es lo que pasaba conmigo. Era que el marido de mi tía, él abusaba de mí, ¿sí? Desde muy pequeñita. Y cosas que yo no entiendo por qué mi tía no se daba de cuenta. No sé si era que ella le daba miedo, como decía la camarada hoy, que se aguantan cosas porque les da miedo que el marido las deje. O sea, eso es lo que yo creo que a mí me ha gustado de la guerrilla también.
Sí, y yo creo que por eso muchas mujeres ingresan también, porque saben que en las FARC, malo, malo, aquí también se ve machismo, aquí también se ve discriminación, incluso se ve violencia de género que va desde chistes verdes, hasta que sí hay ciertas tareas que son asignadas más a las mujeres, pero se trabaja en él, ¿sí? Eso se quiere revertir y se hace en las FARC, ¿sí? Entonces, dice el comandante, bueno, que le ve la mujer que le está lavando la ropa al hombre. No, aquí cada uno lava su ropa, es una regla, ¿sí? Entonces las reglas apuntan a que se revierta y se elimine esa discriminación de género que traemos todo el mundo de la sociedad civil.
Los problemas de Janie no se limitaron al abuso sexual que duró entre los 9 y los 13 años. A los 14 se escapó de aquel infierno con un chico que conocía y con quien tuvo una niña que luego le quitó para sobornarla e intentar que volviera con él. Pasaron muchos años para que se diera el reencuentro. Entonces descubrió que ella era abuela.
Ella no me entiende, porque es que ella dice que ella nunca dejaría al hijo de ella botado. Y es que yo a ella no la dejé botada. O sea, a ella le han contado cosas que no son así. Pues tampoco ella me ha dicho nada, porque ella dice que el papá es el papá y que ella lo quiere mucho, y pues yo no me voy a poner en contra de nada de lo que le diga el papá. No, yo simplemente la escucho y la dejo. Pero ella al comienzo era muy dura conmigo.
A las mujeres nos ha pasado de todo en la guerra también. Entonces, una cosa es que muchas mujeres tienen bebés y los entregaron, y algunas no saben dónde están sus bebés, porque esas familias se fueron, porque esas familias las persiguieron o porque esas familias se torcieron. O sea, decidieron contar y se fueron con el enemigo. Entonces, muchas madres no saben dónde están sus hijos.
A pesar de que yo soy urbana y que mi mundo es muy diferente a las muchachas rurales, eso nunca me impidió, ¿sí? Porque yo siempre he pensado, no, pero yo para qué voy a tener un niño, si voy a tener que dejarlo por ahí con otra persona, quien quita que me lo vaya a cuidar mal, que no le vaya a dar el afecto que yo le pienso dar. Y para estar matando mi cabeza que mi hijo, que... entonces eso a uno lo puede llevar a tomar decisiones de deserción, ¿sí? O desmoralización. Entonces eso... nunca lo tuve presente.
A diferencia de muchas otras de las jóvenes que están en este frente, Diana Cortés viene de la ciudad, exactamente de Bogotá. Hace 8 años, cuando vivía en el Cauca, decidió buscar a las FARC y unírseles.
O sea, me vieron como lo peor. El hecho de ser urbana y venir de la ciudad y un momento a otro estar preguntando por guerrilla. Sí, eso fue algo muy maluco. El primer año, los primeros 2 años... en mi unidad como tal, fueron malucos porque no era monedita de oro casi para nadie. Sí, porque a veces el nivel educativo a uno le ayuda, sí, pero a otros piensan que es que uno se las sabe todas, entonces no les gusta.
Para entonces no sabía que la decisión de entrar a la FARC no tenía reversa. Y aunque nunca se ha arrepentido, hoy mira con incertidumbre su futuro.
No confío en los mandos, pero no confío en el Estado. Sí, es muy difícil de confiar en ellos después de lo que pasó con el M-19. Y no, sería muy duro. Aunque yo sé que va a haber sangre, va a haber muertos, porque va a ser muy difícil que nos acepten de un momento a otro y con nuestras políticas. Sí. Y el entregar el arma va a ser algo muy difícil también, porque gracias a ellas que estamos vivos.
¿Cómo la sociedad nos va a recibir a las guerrilleras? Nosotras tuvimos un encuentro con mujeres excombatientes de todo el mundo en La Habana. Tuvimos un encuentro porque queríamos tener información para preparar la reincorporación. Entonces decíamos, ¿pero quién nos puede ayudar con eso? Pues excombatientes. Entonces llegaron excombatientes del IRA, excombatientes del Salvador, todas mujeres. Entonces hicimos una reunión y yo creo que lo que más me impactó de eso fue que casi todas decían que la reincorporación para una mujer es difícil para todo el mundo, ¿no? Muy difícil, y más que todo en una sociedad como la colombiana, donde los medios han tratado como tanto tiempo de deshumanizarnos a todos. Pero ellas decían que para la mujer guerrillera es especialmente difícil la reincorporación, porque sea como sea, un hombre que ha estado en la guerra es visto como un macho cuando llega a la sociedad civil. La mujer que entra en la vida civil otra vez es una mujer que se ha salido del papel que tradicionalmente debe tener en la sociedad, ¿no?
La tarde es la hora en que la mayoría de los guerrilleros, hombres y mujeres, se reúnen alrededor de un gran tanque de PVC lleno de agua, donde lavan la ropa y toman su baño diario. También es el lugar donde se habla con mayor apertura sobre la vida.
El estudio no me gustaba. Y pues decidí retirarme y les dije que me recogieran. No quería seguir más, que me gustaba. De todos modos, como le dijera, digámoslo así, como un estorbo a mis padres, porque ellos eran muy pobres. Y claro, pues ellos le querían dar de todo a uno, entonces eso era maluco.
¿En ese momento no había problema de recoger niños tan chiquitos?
Sí, claro. Pero como ellos ya me distinguían a mí, distinguían a mis padres.
El testimonio pertenece a Diana, una joven de 20 años, que aunque hoy es enfermera, durante sus 5 primeros años en las FARC estuvo en el frente de batalla. Le pregunto cómo es la vida de una niña en la guerrilla.
No, yo comencé a los 8 días de haber ingresado. Porque, o sea, yo aprendí todo eso ligerito. Eso era lo del reglamento y todo eso, lo que le leían a uno, pagar guardia bien. Entonces ya salía a comandear. Entonces ya salíamos 6, 8, hasta 12 salíamos. Nada. Y ya el comandante que iba encargado de nosotros, el que me enseñó a disparar y cómo defender, cómo estar en la cortina y todo eso.
¿Y nunca quedaste embarazada?
Sí. Y quedé en embarazo, pero ole. Pero era muy niña. Ya me estaba empezando también. Y pues acá teníamos, como le dijeron, un régimen. Y pues a esas normas a veces le dan cumplimiento. Y me hicieron abortar. Pues por una parte yo también quería. Y que también era muy niña, apenas tenía 14 años, dando eso.
¿Qué sentiste?
No, ya lo último me estaba arrepintiendo. Todo muy duro.
Pues en el momento uno decía que es lo mejor, ¿sí? Porque lo mejor para ellas como guerrilleras y lo mejor para el bebé que venía, que hasta ahí todavía no era bebé porque es un fetico, es un ser humano, ¿sí? Pero todavía no ha conocido los golpes de la vida. ¿Y para qué va a venir a sufrir? Sí, porque un niño, un bebé sin mamá o sin papá vas a sufrir. Lo digo por mí misma.
Sí, quiero tener nada claro. Y él dice que sí, pero ya cuando estemos afuera. Y si las condiciones se dan, claro, una familia. Qué rico. Como la idea, yo imagino que la mayoría de las guerrilleras van a haber unas que no van a querer. Sí. Por las cuestiones psicológicas que ya tienen de la guerra.
¿Cómo cuáles?
el llegar a tomar nuevamente las armas? ¿Es ese miedo?
No, pues terminar en enfermería. Pues eso es lo que uno le han enseñado acá. Y pues es bonito profesionarse en eso. Me gustaría, pero primero me toca terminar los estudios.
En una parte uno dice, estoy contenta, estoy tranquila. Me gusta mucho esa idea de cambiar la forma de vida, ¿cierto? Pues tanto tiempo como escondidos, tanto tiempo así como a la como al susto. Es bueno que cambie, ¿cierto? Porque no está uno en la zozobra de que van a venir, nos van a bombardear, de que de pronto nos van a asaltar. No está uno en esa zozobra, ¿cierto? Pero pasamos a otra etapa también que, digamos, es difícil porque es como volver otra vez a empezar, ¿sí? Volver otra vez a comenzar una vida, ¿sí?
Informó para Radio Francia Internacional Catalina Gómez Ángel desde la Elvira Cauca, en Colombia.
Guerrilla. Media. Vuelve. Paso frente. Mar. Media. Vuelve.